La Ventana de Madrid.
La voz que van a escuchar a continuación es la voz de Pedro Arriola, que es uno de los asesores personales de Mariano Rajoy y experto en comunicación política y campañas electorales. Arriola habla sobre la ruptura del bipartidismo y la aparición de nuevos partidos que recogen el voto de los desencantados.
Podemos, la expresión, la canalización del malestar. Y es bueno que en política se exprese con votos y no con piedras, por ejemplo. Aquí en Madrid hay de todo, ¿eh? Todos los frikis acaban planeando sobre Madrid, ¿eh? En cualquier caso, y lo tienen de todos los colores, a la izquierda, a la derecha. Todos los frikis acaban planeando sobre Madrid. Y lo tienes de todos los colores, a la izquierda, a la derecha y tal y cual.
El Partido Popular ha perdido en Madrid 400.000 votos en las últimas elecciones, casi 20 puntos respecto a las últimas europeas. La táctica del desprecio no parece la mejor estrategia para afrontar el toque serio de atención que los ciudadanos enviaron el domingo a los dos grandes partidos. Comenzamos.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes. Contigo, al fin del mundo.
Ana ha tenido la presidenta de la Junta de Andalucía, por eso le decía, es un socialismo puro, mujer con garra, y como decía el otro, con Susana, al fin del mundo, ¿no? Yo creo que es una líder emergente, es presidenta de una comunidad autónoma tan importante.
Tomás Gómez, el líder del PSM, toma posiciones y se declara abiertamente susanista en este nuevo tiempo que se abre en el PSOE tras la caída de Alfredo Pérez Rubalcaba. Hace tiempo que Gómez ha protagonizado actos de campaña con la presidenta andaluza. Se la trajo a Madrid el pasado 2 de mayo para protagonizar un mitin y lo de ayer parece haber desatado ya su euforia para que por la ventana del PSOE entren los nuevos aires del sur. Tomás Gómez se recoloca primero, sí, y segundo, se desmarca de Rubalcaba ante el fracaso cosechado por los socialistas, obviando que una parte importante de los votos el PSOE se los ha dejado aquí en Madrid.
¿Usted en ningún caso se plantea renunciar?
En un proceso europeo nacional, insisto, la mayor de las responsabilidades que se puedan asumir, la asumió ayer quien tiene la máxima responsabilidad, que es la dirección nacional del partido, encarnado por el propio secretario general Alfredo Pérez Rubalcaba.
¿No se siente, por lo tanto, corresponsable con los resultados de aquí de Madrid?
Todo el Partido Socialista es corresponsable de todos los resultados en todos los sitios. Pero insisto, ¿qué mayor responsabilidad puede tener o asumir un partido que precisamente la salida de su dirección nacional?
Título de la película, con Rubalcaba basta. Mañana los socialistas madrileños tienen que repasar los datos y analizar estos resultados en su sede de Callao. Veremos entonces si en privado alguien se pregunta en voz alta por qué la izquierda no conecta con una parte del electorado, si este fiasco solo es culpa de Rubalcaba y si la estrategia del partido a un año de las autonómicas pasa ahora por ser más izquierda o por exponer un discurso centrado y más moderado. Gómez intentará que este batacazo le salpique lo menos posible. Y desde luego, ahora mismo por su cabeza, no pasa a tirar la toalla. Esto es renovación sin cambios en los carteles. Ni Tomás Gómez ni Jaime Lisabeski se plantean ahora mismo marcharse. En el caso del portavoz municipal socialista en el Ayuntamiento de la capital, ni se lo plantea a pesar de su vinculación personal y política con Alfredo Pérez Rubalcaba.
Cambiamos de entrenador. No sabemos cuál va a ser el que venga el 20 de julio. Hay un equipo dispuesto a seguir trabajando y dejamos una decisión para que la alineación la hagan los militantes. Por eso tenemos primarias. Y en ese sentido, yo estoy a disposición y espero que los militantes me seleccionen.
Esa es la intención que tiene cada uno de ellos, pero en tiempos de tempestad, ya se sabe, las guerras internas cerradas en falso se reavivan. Hay voces que en privado reclaman cambios, renovaciones, dimisiones, y otros que ahora mismo ya no tienen responsabilidades y que tampoco tienen demasiado problema en decirlo en voz alta. Este es Pedro Castro, exalcalde socialista de Getafe.
Tomás Gómez puede ser un secretario general, un líder orgánico, tiene control al partido, pero está claro que no es un líder social, porque no se gana a la sociedad. Por lo tanto, necesitamos alguien que sea capaz de transmitir ilusión, sueños, apuestas, futuro, ilusionar a la sociedad madrileña. Lo único que he hecho ha sido ser un poco notario de una realidad. no ha sido capaz de conectar con la sociedad madrileña.
Buen rollo, ¿eh? Ojo, porque en el Ayuntamiento de Madrid no solo el PSOE y el Partido Popular tienen que afrontar una reflexión. Izquierda Unida, de momento, se queda sin candidato porque Ángel Pérez ha dicho que no va a repetir, que se va.
Creo que hay compañeros y compañeras en Izquierda Unida que pueden desarrollar esa tarea. Personalmente, pues me apetece hacer política, pero desde otras posiciones. Porque llevo dos legislaturas y porque además yo en Izquierda Unida pues también soy una persona que despierta, como todas las personas que nos metemos en política y en los problemas, pues evidentemente opiniones a favor y en contra.
Más allá de la política, en Madrid la pobreza afecta a 155.000 mayores según un informe elaborado por Comisiones Obreras. La mayoría son mujeres. Jaime Cedrún, secretario regional.
Yo planteo que esta comunidad puede abordar la pobreza cero en toda la región y sobre todo la pobreza cero en aquellas personas mayores.
Los nuevos parquímetros llegarán en verano a Madrid. Hoy se han presentado y aunque pagaremos más en las zonas de mayor tráfico, lo cierto es que el cacharro está bastante mejorado, se puede pagar con tarjeta y el importe exacto sin necesidad de regalar minutos al ayuntamiento. Ana Botella.
Es un sistema pionero y único en el mundo y con él la ciudad de Madrid será la primera ciudad en aplicar criterios sostenibles a la gestión del estacionamiento en superficie. Quien contamina, paga. Tendrá que pagar más por estacionar su vehículo aquel que lo vaya a estacionar en un lugar que está saturado de coches.
Y esta semana Madrid se convierte en la capital europea de la innovación y del debate sobre la cultura digital en la red y la defensa de la propiedad intelectual. En Cultura en Red participan todos los agentes de este sudoku en el que la industria, los principales grupos de comunicación y los autores tratan de poner un poco de orden a lo que ha venido después de la gran explosión tecnológica que ha supuesto Internet y la extensión de la banda ancha. Fernando Carro es el presidente de Bertelsmann España y Latinoamérica. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a la Ventana de Madrid.
Muy buenas tardes, muchas gracias.
A ver, sabemos cómo ha cambiado el consumo, es obvio, ya lo tenemos asumido, sabemos qué posibilidades ofrece Internet y la difusión de contenidos a través de la red, pero ahora, ¿cómo se garantiza, ¿no?, la sostenibilidad de este negocio en libros, en música? ¿Hay que pagar sí o sí, está claro?
Hombre, yo creo que indudablemente una propiedad intelectual hay que pagarla y unos derechos hay que pagarlos, con lo cual en esta vida gratis hay pocas cosas.
Fernando, nuestro país está a la cabeza de contenidos digitales en español, pero también ocupamos un puesto destacado en las listas negras de la piratería. Uno va al súper online y paga también. ¿Por qué este mismo razonamiento no se está aplicando al consumo de música, de cine o de libros?
Es muy difícil de explicar. Yo creo que en parte se explica culturalmente. No hay una cultura de, o sea, lo que se puede bajar gratis, se baja gratis, y realmente nuestro país está a la cabeza de lo que es la piratería digital. Y como consumidor, ya no como actor de la industria cultural, sino como consumidor, lo que uno quiere es tener los máximos contenidos posibles. Y las industrias culturales no van a estar dispuestas a digitalizar contenidos o a ofrecer contenidos si realmente no hay una sostenibilidad en el negocio, si no se puede ganar dinero, con lo cual al final acabamos perjudicando al consumidor. Yo creo que es importante que el consumidor entienda que pagando se benefician ellos mismos, porque si no, no van a tener los contenidos que realmente quieren.
¿Cuál es el camino de la innovación? ¿Hacia dónde puede ir todo el producto digital a partir de ahora, ¿no? Yo no sé qué capacidad ahora, qué abanico de negocio se puede abrir.
Bueno, yo personalmente soy un gran defensor de lo que son modelos de suscripción, ¿no? El consumidor al final quiere disfrutar, quiere tener flexibilidad, quiere disfrutar de los contenidos donde quiera, cuando quiera y como quiera, ¿no? Entonces, para ofrecer realmente total flexibilidad al consumidor, una parte importante pueden ser flat rates. Nosotros, por ejemplo, una de las empresas de la división del grupo que tenemos con Planeta, el Círculo de Lectores, y ahí hay un nuevo modelo de negocio que se llama Nubico, donde el modelo de negocio es ofrecer al consumidor una suscripción mensual por la cual se puede bajar ilimitadamente libros digitales para consumirlos.
O sea, ¿sí? Que sería una especie como de lo que es Spotify en la música, ¿no? Pero en este caso de libros.
De libro, correctamente. Nosotros lo que estamos intentando y vamos a hacer estos dos días en Cultura en Red, aquí en el Espacio Bartels, en la calle Donel, es dar a conocer negocios legales de contenidos digitales y de cultura, pero legales. Realmente creemos que necesitamos un marco regulatorio adaptado a la nueva realidad. Creemos que el cambio en la ley de propiedad intelectual que está aplicando el gobierno va en la buena dirección, pero creemos todavía que habría que ser un poco más rápido, ágil, eficaz en cerrar páginas piratas donde se puede uno descargar contenido que no paga al creador y a aquel que ha luchado y ha trabajado para ofrecer un contenido al consumidor.
Fernando Carro, presidente de Bertelsmann España, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde aquí en la Ventana de Madrid. Un saludo.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
No, Andrés, con la selección musical hoy. Andrés Gil, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo vas?
Claro que sí.
Sabes que le homenajean, ¿no? En la Sala Arena.
Ya lo he visto.
El próximo 31 de mayo hay un concierto, van a recordar sus canciones grandes artistas. Copini murió en las pasadas Navidades.
Sí, sí.
Y es un representante, quizá una de las voces olvidadas, ¿no? De la movida madrileña, que inició su carrera en Siniestro Total y que luego tuvo unos cuantos éxitos, ¿no? Con
Golpes Bajos. Sí. Lo conocí personalmente, la verdad es que es un tipo fantástico.
Pedro Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo vamos? ¿Tú eras muy de Golpes Bajos, más de Siniestro Total o no?
Bueno, yo creo que soy un poco más de Siniestro Total.
¿Y Pedro Arriola de qué será? Porque de Podemos no parece que sea, ¿eh?
No, desde luego que no.
Qué torpeza, ¿no? De un analista político de este tipo, alguien que ha diseñado campañas electorales, alguien que tiene esto más o menos en la cabeza, que termine despreciando de esta forma a un adversario que, por otro lado, ha obtenido un resultado electoral muy digno.
Ilegal.
Muy bien.
Ilegal. A ver, es que además no se entiende en un hombre de comunicación como Pedro Arriola que salte con esto de llamar friki a la gente que ha obtenido unos resultados electorales que son, bueno, pues no pueden ser más democráticos. Es decir, porque además es que es instancia única, es decir, distrito único España, con lo cual el resultado es directo lo que ha conseguido Podemos. Que sea una opción de futuro o no, bueno, eso ya se verá. Pero de momento, máximo respeto.
Además, es que yo creo, aquí veo dos cosas. La primera, que si al PP le parecen frikis, los de Podemos lo están haciendo bien.
Bueno,
quiero decir, le están haciendo bien porque solo faltaría que al PP le gustara Podemos. Y por otro lado, es un síntoma evidente del desconocimiento que tiene el gobierno y el Partido Popular de las cosas que pasan en la calle. Que le sorprendan que lo califiquen así. Yo creo que es un síntoma más de que no saben lo que está pasando, que se agarran al 0,4 del PIB y no ven la gente que lo está pasando mal.
Sí, pero fíjate que yo a Podemos lo veo más como una china en el zapato, no solo en el PP, también en el Partido Socialista. Sí, porque el Partido Socialista se puede arrimar a
futuro,
ellos.
¿No le ves futuro, Pedro? O sea, ¿esto es una cosa de las europeas o esto tiene continuidad?
¿A Podemos? Mm-hmm. Bueno, yo creo que Podemos se puede quedar ahí. Pero no creo que se dilate mucho más en cuanto al voto.
Fíjate, yo no estoy de acuerdo. Yo sí creo que Podemos tiene recorrido. Porque en muy poco tiempo ha sabido ocupar un espacio que no está ocupando nadie. Que probablemente programáticamente tenga que ver con Izquierda Unida, sean coincidentes, pero es un espacio con un lenguaje nuevo, una forma de comunicar nueva, unos procedimientos distintos. En muchas cosas es lo contrario a la política tradicional de partidos, aparatos, etcétera, y eso tiene un recorrido que no sé cuánto será, pero desde luego que algo tiene.
Vamos a hacer una pausa y en dos minutos, si queréis, hablamos del PSOE, bueno, del PSOE o de lo que queda del PSOE.
La Ventana de Madrid.
Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida. Prepárate para el Mundial con el Campeonato de Futbolín que hemos preparado para ti. Los días 30 y 31 de mayo y 1, 6, 7 y 8 de junio. Las semifinales y las finales estarán comentadas por el speaker oficial del Real Madrid de Baloncesto. Centro Comercial Plaza Norte 2, salida 17 y 19 de la A1.
Cuando hablamos del servicio postventa Mercedes-Benz, hablamos de MyService.
Y cuando hablamos de MyService, hablamos de un servicio de calidad y garantía para su vehículo Mercedes-Benz.
En realidad estamos hablando de confianza, de lazos duraderos, de respeto.
No es solo servicio, es
mi mejor garantía.
Servicio postventa Mercedes-Benz. MyService.
Visítenos en Merbauto, carretera Madrid Colmenar, kilómetro 28400, teléfono 91-845-4613, garantía de buen servicio.
Nuevo curso gratuito para desempleados en GAUS. Gestión de redes de voz y datos con compromiso de contratación. Certificado de profesionalidad oficial. Formación certificada y homologada por la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social del Estado Español. Empezamos el 9 de junio. No te quedes sin tu plaza. Llama ahora al 911-091-100 o entra en nuestra página web gaus.es.
sermadridnorte.com, el digital más leído del norte de Madrid. Independiente, plural y sobre todo cómplice de tu realidad. Lo próximo ahora.
sermadridnorte.com, donde hay que entrar.
De Madrid al cielo, montados en teleférico. Ven a dar un paseo por las nubes y vive una experiencia sin igual. Explora la capital desde las alturas, disfruta de nuestra oferta gastronómica con las mejores vistas de la ciudad y deja que los más pequeños se lo pasen en grande en Pumba, nuestro parque de bolas infantil. Teleférico de Madrid te sorprenderá. Más información en teleférico.com.
Ser Madrid Norte.
La Ventana de Madrid con Javier Casal.
Bueno, Rubalcaba se va. Tomás Gómez básicamente lo que ha dicho esta mañana es que se ha ido el que fracasó, que él básicamente se desvincula de ese fracaso. Ha medido muy mucho las palabras que ha pronunciado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, en la que habitualmente no comparece. Hoy sí, mañana el PSM va a analizar las cifras, los resultados, y la pregunta que yo os formulo es hasta qué punto la dirección del PSM, la dirección del Partido Socialista en Madrid, se puede desvincular de lo que ha ocurrido en las urnas.
Bueno, desde mi punto de vista, de ninguno. No se puede desvincular en absoluto, aparte de que en Madrid el PSOE está cayendo y sigue cayendo. La gente no quiere a Tomás Gómez, no gusta como líder del Partido Socialista, no gusta como líder político, y siguen cayendo el número de votos y el número de gente que le dedica su voto a Tomás Gómez. Él se agarra, se afianza al sillón, porque es la imagen del Partido Socialista en Madrid. Lisabetsky está en el ayuntamiento, Lisabetsky no es la imagen. La imagen es Tomás Gómez, y la imagen de Tomás Gómez
es el secretario general, no es que sea la imagen.
Claro, claro, es el secretario general, ¿no? Pero además es que es la imagen de la calle. O sea, la imagen de la calle de Madrid es Tomás Gómez, no es Lisabetsky. Hombre, yo creo que Tomás Gómez sí se tiene que marchar.
Hombre, Tomás Gómez ya tuvo que haberse marchado cuando en las últimas generales el PSM tocó un hipotético suelo que parece que en fin, que había más suelo todavía, ¿no? Pero bueno, él sigue ahí. Lo que le puede pasar a Tomás Gómez es que si, como hablaba la gente de Podemos, como hablamos antes, si los de Izquierda Unida son capaces de confluir, que están trabajando en ello y veremos si llegan o no, pues a lo mejor el PSOE se encuentra que es tercera o cuarta fuerza política en Madrid si no toma decisiones. Eso es algo que lo tienen que ver, o sea, lo tienen que ver, y Tomás Gómez no es la persona indicada para esto. Tiene que dejar paso, abrir el partido, cambiar
este acercamiento,
estructuras.
Este acercamiento que hemos escuchado al arrancar hacia la presidenta de Andalucía, hacia Susana Díaz, ¿cómo lo interpretáis?
Es que eso además es hipócrita, porque claro. O sea, si tú felicitas a la presidenta de Andalucía por el resultado de las europeas del PSOE en Andalucía, inmediatamente te tienes que marchar, porque es que a ti te ha pasado lo contrario.
Claro.
Y yo miraría mucho a Susana Díaz, porque la verdad, Tomás Gómez no es ahora mismo el mejor compañero de nada.
No, bueno, es que no creo que Susana Díaz quiera un compañero así en Madrid, pero efectivamente lo que tú dices, Andrés, es cierto. Es decir, si Susana Díaz no ha tenido malos resultados, es que Rubalcaba no ha tenido tanta incidencia en la parte regional. Luego, la parte regional, si ha caído el voto del Partido Socialista, es porque Tomás Gómez tiene una responsabilidad mayor de la que él quiere hacer.
Es que los socialistas vascos están en congreso extraordinario, los socialistas catalanes están en crisis. Bueno, pues los madrileños les toca.
Andrés, Pedro, os pregunto por la tercera pata, por Lisabetsky en el caso del ayuntamiento. Él reitera que quiere ir a unas primarias, lo que pasa que es cierto, ¿no?, que en el camino ha perdido a su principal aval, que es Alfredo Pérez Rubalcaba, sí, con el que ha hecho toda la carrera política y al que evidentemente le une una buena relación personal. ¿Qué le va a pasar? A pesar de su intención de presentarse a esas primarias, ¿tiene o no tiene futuro como candidato, posible candidato? Evidentemente pasa por la voluntad de los simpatizantes del PSOE, claro.
Hombre, yo creo que Lisabetsky es un hombre que tiene Madrid en la cabeza, desde luego, tiene la capital, es un hombre que puede sacar mucho provecho a la alcaldía de Madrid, a la candidatura, y puede dar mucho de sí en el ayuntamiento si llegase a ser alcalde. Yo creo que es un buen candidato y que se le deben respetar la opción.
Es renovación.
Hombre, a mí me parece que es un candidato, pero no creo que el futuro del PSOE en Madrid tenga que pasar por Jaime Lisabetsky.
No he dicho que tenga que pasar, que puede pasar.
A mí me parece que ha de buscar otra cosa el PSOE.
Bueno, lo vamos a dejar aquí. Creo que vamos a tener una semana de digestión larga, de sí, Almax político aquí en la Ventana de Madrid. Andrés Gil, Pedro Fernández, que hasta la semana que viene.
Adiós, hasta luego.
Gracias. Ustedes ya saben, mañana vamos a estar aquí como siempre de vuelta. Mañana es miércoles, así que tenemos debate político con Íñigo Enrique de Luna y con Antonio Carmona en la Ventana de Madrid desde las 7:20 en las 6 emisoras de la SER en la comunidad. Disfruten del día. Adiós.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.